unas 15 ponencias que se le ha intentado dar una organización, de tal manera que hoy la estructura interna de las ponencias estará en torno a lo que en sentido amplio se podría llamar la problemática de los movimientos migratorios. Tendrá una duración, cada ponencia tendrá un tiempo para desarrollar el resumen en torno a un cuarto de hora, y a continuación un pequeño debate, de tal manera que se pueda plantear específicamente los problemas concretos que algunas de ellas puedan tener, y en cualquier caso al final de la sesión de esta tarde habrá un debate general. La compañera Josefina, coordinadora también de esta mesa, tiene la palabra ahora.
Bien, quiero agradecer su presencia en esta mesa, o en esta sesión, o en este apartado de este coloquio de historia canario-americano, que respeta esa especificidad de la geografía, y nosotros, bueno, pues queremos manifestar desde aquí nuestro agradecimiento a que ese aula de geografía esté siempre en permanente funcionamiento en estos coloquios que, como finalidad, lógicamente tienen fundamentalmente la historia, pero que hacen siempre un hueco a esta otra disciplina, y que además, por lo que respecta a esta tarde, tiene un contenido que desborda lo puramente geográfico, porque, como ya señalaba mi compañero, el profesor don Francisco Martín Ruiz, gira en torno casi todo lo que se va a exponer en esta tarde de hoy en torno a la problemática migratoria, por lo cual no solo estaremos presentes aquí defendiendo nuestras comunicaciones geógrafos, sino que también lo harán otros especialistas, particularmente no sé si llamarlo antropólogo, y el profesor que viene de Cuba, y esto dará un panorama un poco más amplio a esta perspectiva de los movimientos migratorios, que concita tanta expectación, tanto debate, y que además implica, pues, que cuanta más concurrencia haya de distintas disciplinas, más rico será el enfoque de esta temática. Y sin más, la primera comunicación que tiene lugar a ponencia, perdón, son ponencias todas ellas, ¿verdad? La primera ponencia de esta tarde, pues precisamente la va a desarrollar el miembro de esta mesa, Juan Francisco Martín Ruiz, que ha hecho anteriormente la presentación, y que va a tratar de hacer un planteamiento genérico, que yo creo muy procedente, para que luego ya las comunicaciones concretas respecto a enfoques mucho más precisos, pues tengan ese complemento necesario a esa exposición de carácter más de reflexión general que va a hacer él en su exposición. Y nada más, por tanto, procedemos ya a la primera comunicación. Son ponencias, perdón.
Muchas gracias. Bien, intentaré ceñirme al cuarto de hora que todos hemos articulado, y yo en particular como miembro y coordinador de esta mesa. El título de la ponencia que voy a desarrollar, que voy a resumir muy rápidamente hoy aquí, es el modelo migratorio canario, y así aparece en el programa y también aparece en el pequeño resumen que mandé para la publicación de los resúmenes de las ponencias y las comunicaciones de este coloquio. En realidad, el título definitivo es un poco más amplio, es el modelo migratorio canario, dos puntos, el proceso inmigratorio actual, porque en estos momentos de la investigación y también del desarrollo económico y social y general de Canarias, lo que se ha pasado de cuando comienzan estos coloquios, que hace justo ahora pues 30 años, pues son bianuales, de modo, si este es el 15 o 30 años, yo comencé a participar en el tercero, de modo que ya son muchos años. Lo que en realidad antes, claro, evidentemente, por la historia económica del archipiélago, las ponencias, y era habitual además, en torno a los movimientos migratorios, siempre estaban en torno a la emigración. Y la emigración se trataba además desde la perspectiva, por otro lado, inter, multi o transdisciplinar, como queramos llamarla, entre historiadores, antropólogos, geógrafos, demógrafos en general, en todas las ramas de la disciplina de las ciencias sociales en sentido general, Pero la inmigración, evidentemente, por razones obvias, por otro lado, no se tocaba absolutamente para nada, ¿eh? Yo me acuerdo incluso que, si no recuerdo mal, en 1989, cuya edición ya no me acuerdo cuál fue, yo mismo presidí una mesa sobre la emigración de Canarias a América, ¿eh? En un momento en que todavía parece que la inmigración, aún habiendo comenzado ya, pues no tenía la trascendencia que hoy ya indudablemente tiene, y que, por otro lado, los medios de comunicación se encargan muy mucho, lamentablemente, quizás, de darle todavía mayor relevancia de la que, aún teniendo, me parece que, no sé si en un intento de crear opinión o no, pues creo que se dice. En cualquier caso, su relevancia es evidente, y se ha pasado de una pauta migratoria en que dominaba la inmigración, en que la única preocupación era la inmigración, a una pauta migratoria en que lo dominante es la inmigración. Por eso mi matiz en el título de la ponencia, el modelo migratorio canario, dos puntos, el proceso inmigratorio actual. Yo ya en 1987 publiqué un pequeño librito que pude recuperar de las librerías ahora, que se llama Canarias entre el éxodo y la inmigración. Está publicado por el Cabildo Insular de Tenerife y el Centro de la Cultura Popular de Canarias, reitero, 1987, y en realidad el trabajo es el resultado de un trabajito anterior, de un proyecto de investigación que se realizó en el Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna unos años antes, y que yo tenía por ahí aparcado, y que a sugerencia de mi buen amigo Julio Hernández publiqué en forma de libro y no como artículo, que era mi intención en aquel momento, ¿no? Cuando leí el trabajo me dijo, publícalo como librito, que yo creo que te queda mucho mejor, y él mismo me hizo prólogo, en un momento en que, ya los que trabajamos de una forma casi secular, por decirlo de alguna manera, ya llevamos décadas trabajando en aquel tema, en el tema de la inmigración, de la demografía o de la geodemografía o de la geografía de la población, o como queramos llamarle, de Canarias, nos estamos dando cuenta que, calculando los saldos migratorios, viendo la realidad, la llegada, el retorno de antiguos emigrantes, la realidad canaria estaba cambiando, ¿no?, de una forma muy importante, y estamos asistiendo además al momento del cambio justo, ¿no? Darse cuenta en aquel momento no era difícil, se veía, evidentemente se observaba la realidad, lo que trabajamos haciendo encuestas en el colectivo 78, que es el número cuyo miembro está aquí también, pues trabajamos haciendo encuestas de migrantes retornados de Venezuela, y nos estamos ya palpando que realmente estamos asistiendo a un cambio de coyuntura o de estructura, incluso dentro de la dinámica migratoria canaria, que era el cambio de pauta migratoria de la emigración a la inmigración. Y yo por eso, el libro precisamente lo titulé, y creo que de una forma afortunada, según me han dicho incluso algunos compañeros, ¿no? Yo en aquel momento tampoco era muy consciente de que el título fuera afortunado, simplemente encontré que era quizás lo más adecuado de acuerdo con el contenido que tenía el trabajo y con lo que yo quería plantear. Lo titulé Canarias entre el éxodo y la inmigración. Canarias entre el éxodo y la inmigración. Con el tiempo creo que, después con un subtítulo clave, evidentemente, Análisis geográfico de los mitos migratorios en Canarias, 1940-1983. Claro, evidentemente, los que trabajamos ya en demografía y en geografía de la población y en movimientos migratorios, y estamos muy preocupados por la inmigración, ahí hemos trabajado mucho la inmigración, desde la perspectiva geográfica, pero también histórica, nos damos cuenta perfectamente que, calculando los saldos migratorios, que ya salían positivos, que indudablemente, por mucha vuelta que quisiéramos darle, la cuestión era que, indudablemente, si los saldos migratorios eran positivos ya a partir de la década de los años 80 aproximadamente, no era solo por el retorno de antiguos emigrantes y de hijos de las segundas generaciones de emigrantes, sino también podía estar entregando indudablemente inmigrantes auténticos, inmigrantes de Europa, evidentemente, por supuesto, peninsulares, eso era evidente, pero paradójicamente se asistía en ese momento a un cierto descenso de la inmigración peninsular, inmigrantes europeos por el desarrollo del turismo, pero también inmigrantes de otros países africanos, particularmente el Magreb, pero también latinoamericanos. Yo en aquel momento, bueno, indudablemente no tenía la perspectiva muy clara, evidentemente, aún de cómo situar bien las cosas. Hay que darse cuenta de, y yo no voy a hablar hoy mucho de la inmigración ni de la inmigración, hay que darse cuenta que en la década de los 80 ocurren muchísimas cosas. Es una década que yo diría clave en la transición del siglo XX al siglo XXI, por llamar de alguna manera. Yo diría que el siglo XXI, si hemos de hablar del siglo, de centuria, de estas cosas que son convencionales en historia, yo no creo que comience en el año 2000, 2001, para que comience con los atentados del 11 de septiembre. Yo creo que el siglo XXI, en cualquier caso, esa gran coyuntura histórica no comienza ya entrado el año 2000, sino antes. Es decir, cuando se producen los grandes cambios estructurales de la organización del capitalismo y de la organización territorial y económica del mundo, ¿no? Y es la caída del muro de Berlín en el 89 y la desestructuración, la venida abajo prácticamente de la noche a la mañana de la antigua Unión Soviética, ¿no? Que da traste indudablemente con toda la Guerra Fría, con toda la organización bipolar económica, política, geopolítica, ¿no? De entonces, y que marca la pauta de los grandes movimientos económicos, de la imposición de la llamada globalización posteriormente, o mundialización primero, ¿no? Y a la fase del capitalismo global, que en definitiva yo creo que en este caso es lo que ha transformado a Canarias, aparte de factores también de tipo más endógenos, claro, evidentemente, en un centro de recepción muy importante de inmigrantes. ¿Y por qué? La tesis que yo planteo ahora y no entonces, porque entonces sí que yo no tenía las cosas indudablemente claras, ni pensaba así, de esa manera, por lo menos lo veía más como una relación norte-sur, quizás, o de centro-periferia, siguiendo el modelo de Samiramí, etcétera. La cuestión que yo planteo en este momento es la siguiente, la hipótesis que yo planteo es la siguiente: si Canarias ha convertido en un centro de recepción de inmigrantes, lo es desde una doble vertiente, quizás. En primer lugar, porque los momentos migratorios siempre tienen una, en todo el mundo, ¿no? A escala planetaria, a escala global, a escala general, a escala universal, siempre tiene una interrelación clara entre riqueza y pobreza, por un lado, y entre metrópoli y colonia. Es decir, la dirección de los movimientos migratorios siempre está en una correlación mayor o menor al imperialismo. En una primera fase, los métodos migratorios se dirigen desde la metrópoli, vamos a llamarle así, desde el centro de las colonias del imperio hacia las colonias, hacia los países no desarrollados, hacia los países o sociedades dominadas, en tanto que cuando, y esta es la segunda vertiente de mi hipótesis, en tanto que cuando se produce la caída del socialismo real, del capitalismo, del socialismo real, del ese sistema económico, social, político, ideológico, etcétera, del socialismo real, en la década de los 80 y sobre todo de los 90, al mismo tiempo la construcción de bloques multinacionales que responden a esa nueva organización territorial del mundo, ¿no? Buscando la globalización, ser competitivo frente a la globalización, convierte a la Unión Europea en un gran centro neoimperialista que dirige, que absorbe todos los movimientos, todas las migraciones de desheredados de sus antiguas colonias, no solo de España. Es decir, se trata de un movimiento hacia la Unión Europea en este caso que procede no en busca de España, sino en busca de la Unión Europea como un centro de fortísimo desarrollo económico, de creación de empleo, de imperio económico que se postula frente a Estados Unidos, Japón, etcétera, indudablemente, y que se convierte en un centro de recepción de los inmigrantes de todas las antiguas colonias, de los países coloniales hasta el momento. Es decir, de Francia por un lado, de Holanda por otro, de Alemania por otro, de España, indudablemente, del Reino Unido, y España no hace otra cosa que incorporarse a ese movimiento dentro de la Unión Europea de recepción de inmigrantes, de sus propias colonias, pero también de las colonias de los antiguos países, de la que ya forman un bloque único dentro de la Unión Europea. Esto es un movimiento general, no es un movimiento que afecte solo a España, no es un movimiento que afecte solo a Canarias, sino que es un movimiento que afecta a toda la Unión Europea y en general a todo el mundo, ¿no?, tras la nueva articulación del territorio y la nueva articulación económica mundial. De tal manera que si Canarias hasta los años 80, y España en general, hasta los años 80 fue un centro de emisor de emigrantes, a partir de ese momento se asiste a un cambio de pauta migratoria, porque también se asiste a un cambio de pauta en general de organización, de articulación de la economía, de la política, de la geopolítica mundial, global. Esto es, Canarias, igual que España, se suma a la Unión Europea y se suma a la riqueza. Y la riqueza atrae a la pobreza, indudablemente. Y atrae a los pobres de sus antiguas colonias, igual que antaño había mandado a sus pobres, a los pobres de aquí, hacia esas colonias, y se convierte en un centro de recepción de inmigrantes, no por factores estrictamente geopolíticos o estrictamente geopolíticos locales, sino generales. De tal manera que entre los factores endógenos de desarrollo turístico, de desarrollo de la actividad terciaria de Canarias en los años, a partir de los años 70, que es lo que poco a poco va haciendo el cambio, que se produzca el cambio de pauta migratoria, y los nuevos cambios en el nuevo orden económico mundial transforman a Canarias en un centro de recepción de inmigrantes que no se puede explicar sino es a través de los factores endógenos de desarrollo de las actividades terciarias, sino también de los factores ya exógenos que afectan a la nueva organización de la Unión Europea y por consiguiente también del mundo actual. Y los inmigrantes que nos llegan a Canarias, indudablemente, pues son inmigrantes de nuestras antiguas colonias, básicamente, a donde mandamos a nuestros emigrantes de antaño, desde el siglo XVI, pero básicamente desde mediados del siglo XVIII, y también, es decir, América Latina por un lado, Cuba primero, Venezuela más tarde, Argentina en menor medida, etcétera, casi nada de Europa, y naturalmente también algo que parece que hemos querido olvidar, y sobre todo hemos querido olvidar quizás en las otras islas más occidentales, menos en estas orientales, que es la emigración tradicional a la costa occidental africana, también donde había colonias españolas hasta el año 75, y donde hay un proceso todavía que hoy ya la ONU, ayer o antes de ayer, ha declarado como zona de descolonización de nuevo, afortunadamente, a el Sáhara Occidental. Problema no resuelto y de difícil resolución indudablemente. De modo que Canarias Orientales, fundamentalmente, y lo olvidamos, y no sé si de una forma interesada o no, yo supongo que en algunos casos de una forma interesada y en otros casos simplemente lo olvidamos, Canarias y las Canarias Orientales en particular, y más especialmente Lanzarote, Fuerteventura, pero también Gran Canaria, sin desechar tampoco al resto del archipiélago, tuvo una componente migratoria hacia las colonias españolas en África muy importante, muy importante. Y no se puede explicar tampoco el desarrollo económico de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, básicamente, sin este proceso migratorio de estas islas hacia el Ayun, la mina de Bucra, Villa Cisneros, incluso Guinea, etcétera, etcétera. en cierto modo actuó de una forma paralela a cómo actuó Venezuela con los emigrantes de las Canarias occidentales, es decir, ahorrando capital, pero ahorrando capital en unos países que fueron o que eran o unas regiones, unas áreas que eran colonias, pues fueron colonias españolas. Ahora lo que está ocurriendo es justo al revés. Ahora, indudablemente, con el desarrollo económico, ¿no?, con la conversión de Canarias de España, ¿eh?, y de la Unión Europea en un bloque que acumula riqueza, indudablemente lo que está ocurriendo es la atracción de una mano de obra de unos países que se han empobrecido más todavía como una estrategia del capitalismo global, la atracción de esa mano de obra sin esperanza alguna de desarrollo, que ha perdido prácticamente toda esperanza de hallarse ya incluso en eso que se llamó de una forma un poco eufemística en vías de desarrollo, y que están empobrecidos hacia Canarias, en particular hacia España y hacia la Unión Europea. ¿De dónde nos vienen los emigrantes? Bueno, vienen de los lugares a donde mandábamos los emigrantes antes, y parece que queremos olvidar esa reciprocidad que debemos tener, indudablemente. Bueno, ¿viene de dónde? No, viene de Venezuela, cuyo proceso de desintegración económica es muy importante, indudablemente, y de empobrecimiento. ¿No viene de dónde? Pues, indudablemente, por supuesto, de toda América Latina en general, de Cuba, por los problemas particulares de Cuba, ¿eh? En este sentido, más particulares de Cuba, quiero decir. No viene de América Latina en general, como decía, y no viene, evidentemente, de un lugar que colonizamos los canarios también. Y hay que decirlo muy claramente, nos viene también de el Magreb y de África subsahariana. Esto es, si antes colonizamos, ahora indudablemente esos habitantes empobrecidos, hambrientos, con unos niveles de vida bajísimos, con una esperanza de vida, con un nivel de renta per cápita que se haya 10 o 15 veces por debajo de la media de España, con unos problemas de empobrecimiento general, de enfermedades endémicas, de aumento, además de ciertas enfermedades, de aumento de la mortalidad infantil, etcétera, de ausencia de expectativa de desarrollo, ahora indudablemente, con 400 millones de habitantes empobrecidos, pobres, que viven una gran parte en la pobreza más severa, indudablemente, la esperanza es simplemente la salida y la entrada en la Unión Europea vía la puerta más rápida que puedan tener, que puede ser Canarias o Andalucía, ¿no? De modo que en estos momentos el problema es simplemente de un cambio de pauta migratoria que afecta a Canarias, pero que obedece a un cambio de pauta económica y de organización territorial y de organización económica del mundo, y de una nueva integración de Canarias, convertida ahora en una región rica dentro en el contexto español, y dentro del contexto español en la Unión Europea, como bloque que atrae a unos grandes desplazamientos de población que se dirigen desde todos los países de la Europa del Este, Central, etcétera, Alemania, etcétera, pero también a España, desde el Magreb, desde la cuenca sur del Mediterráneo y demás. A pesar de todo, y termino, ya me he extendido un poco más de... Y termino, a pesar de todo, creo que se está exagerando, porque creo que es justo en este momento, cuando las pateras nos están llegando, que por otro lado tampoco es un momento nuevo, ni mucho menos, en la historia, como ya ha señalado incluso un compañero de la Universidad de Las Palmas, Luis Alberto Anaya, lo leí en la prensa, no sé si fue un día de esto. A pesar de todo, los inmigrantes de origen africano, a pesar de ese artículo que salió, que lo tengo ayer, me parece que fue en La Opinión, en Tenerife, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, lo saqué por internet ayer, no recuerdo cuál fue el día, de que la Guardia Civil ha detenido a 6.500 inmigrantes a lo largo de este año, pues si se fijan ustedes, la cifra tampoco es tan relevante, ¿eh? Es más relevante porque se le da un tratamiento especial. Todos los medios de comunicación a cualquier hora del día nos invade con que si llegan 3, 4, 5, 100 inmigrantes a Lanzarote, Fuerteventura, etcétera, es la noticia del día continuamente, no hay otras noticias sino esa, y la convertimos de una forma interesada o no. Yo más bien pienso que en muchos casos, en muchos medios de comunicación, creando opinión, la convertimos en noticia continua para alarmar, porque los inmigrantes de origen africano aún siguen siendo minoría frente a los peninsulares, y siguen siendo minoría frente a los europeos y a los latinoamericanos también. Y además, porque por otro lado, a veces lo metemos todo en el mismo saco, en el mismo cajón, y prometo que sí, ahora sí finalizo, lo metemos todo en el mismo cajón sin darnos cuenta que aquí en Canarias tenemos un problema de inmigración, en cualquier caso, porque la inmigración obedece a una doble pauta, una inmigración de tipo, por llamarle de alguna manera, de tipo o propia de los países, o propia del desarrollo, es decir, aquella cualificada, aquellos inmigrantes inversores cualificados que llegan de Europa, de la Unión Europea fundamentalmente, de la península, Cataluña, Baleares, Valencia, País Vasco, etcétera, que llegan a invertir a Canarias o a trabajar de una forma, en puestos de trabajo cualificados, y ya no hablo de los madrileños de la administración central de antaño, ¿no? Y luego otra inmigración, y aquí es donde nos tiramos un poco mano a la cabeza, porque estos no molestan, estos tienen sus clubes privados y no están en la calle. Otra inmigración de, vamos a llamarle propia de, lo, de no desarrollo, propia de la pobreza, que no está solo compuesta de africanos, de magrebíes o saharianos, etcétera, sino que está compuesta de gallegos, andaluces, que estos sí que los notamos porque están en la calle, evidentemente, y de latinoamericanos. Y ahí es donde nos alarmamos, y cuando comenzamos a hablar, no solo la inmigración de las pateras es la grave, que en cuanto a número no es grave ni mucho menos, y en cuanto a forma de civilización basta con la tolerancia y con la admitir otra forma de civilización que no sea la cristiana o la cristiandad, sino también indudablemente, por supuesto, aquella que procede de la península, gallegos, que tanta alarma ha causado, por ejemplo, en Lanzarote, Fuerteventura, por pérdida de identidades culturales. No sé qué identidades culturales, a veces, en algunos casos sí, pero en otras ocasiones no. Y latinoamericanos, que indudablemente parece que son los que siempre, indudablemente, llaman la atención. Nunca hablamos de la gran cantidad de catalanes, de valencianos, de inversores y trabajadores de las Baleares, vascos, etcétera, etcétera, que no sé si tienen alguna relación en este caso los vascos con ETA o no, es un proceso de desinversor que produce el problema de ETA, que llegan a Canarias, que están censados en Canarias, que están en Canarias, que invierten, que trabajan como mano de obra cualificada, como fuerza de trabajo cualificada, y que simplemente porque su presencia no está en la calle, porque tiene sus estudios privados, simplemente esto no alarma. No alarma para nada porque tiene su segunda residencia, etcétera, etcétera. Es decir, alarma justo aquella de la que formamos parte nosotros en el pasado, la pobre, Y ahí es donde está el problema de la doble moral que yo cada día detecto más y que más a mí me alarma, más incluso que los inmigrantes que nos pueden llegar todos los días en Pakistán.